Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry.
Esto es La Luciérnaga, un programa que emite Radio Almenara en el 106.7 del dial. Somos un grupo de amigos de AFAEN 5 y hoy os vamos a ofrecer un programa de variedades, de noticias, música e historia, si da tiempo.
Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando río calma. Y yo camino diferente, donde me quiera.
Hola, buenas tardes. Pues nada, que yo tengo una noticia y es el primer programa que estamos haciendo y la noticia es que Ángel Álvarez nos ha dejado porque era un locutor de música. Sus programas son 605 y Caravana Musical. Y lo que pretende este programa, Hecho a Mano, que se llama Hecho a Mano, es un programa semanal de Radio Nacional de España y que se emite y que se estrena el día 1 de enero, que ya se ha estrenado, claro, el día 1 de enero. Total, que la hora un poco despectiva es la 3 de la madrugada y está dedicado a la música popular y contemporánea. Los contertulios que van a ir a muerte son dos compañeros de Ángel Álvarez. Los presentadores Charlie, los presentadores y directores del programa son Manolo Fernández y Carlos Domínguez Charlie. Se encargarán de producir este formato. El primero es un veterano de la cadena pública con el programa Toma 1 en Radio Nacional de España, y Charlie, mano derecha de Ángel Álvarez, fue guionista de Vuelo 605 y Caravana Musical. A este señor, que es un pionero de la radio, que es Ángel Álvarez, se le va a rendir un homenaje muy especial por parte de estos dos amigos de él. Y nada, y que por la noche se encargarán de amenizar Hecho a Mano y contenidos de actualidad, que se encargarán de mejorarlo. Y con este pasado, presente y futuro, anticipándonos al futuro, Hecho a Mano tendrá contenidos como el especial sobre artistas que murieron a edad como Janis Joplin, Jimi Hendrix y Brian Jones de los Rolling Stones. Y nada más. Hola, pues os presento a Ricardo, que va a dar una noticia interesante.
Buenas noches, la noticia que debía dar ya hace una semana que ha salido. A lo que necesita Kirchhoff sigue en estado crítico, pero responde a las órdenes poco complejas. Y la siguiente... La nueva congresista tiroteada en Estados Unidos para que le inicien su rehabilitación. La congresista estadounidense fue trasladada de Tucson, Arizona, Texas. El viernes varias personas se apostaron a salir del hospital con desearle una rápida recuperación. Tras haber sobrevivido a un sangriento tiroteo, seguí leyendo el artículo, que bien. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Señores y señoras, le vamos a hablar de la congresista Clifford, que está en estado crítico pero responde a órdenes poco complejas. Los médicos demuestran optimismo, optimistas que explica que puede empeorar en cualquier momento. Durante la operación a la que fue sometida se le quitó parte del cráneo. El equipo médico trata de inducirle un coma para evitarle un sufrimiento. El detenido está acusado de 5 cargos criminales. This is how you remind me.
Sobre este hecho que ha pasado, pues se cuestiona si tienen tendencia de armas para tener una licencia y comprar un arma. Aunque aquí en España no se hace, pero allí creo que sí.
Según que es una forma natural de ver la vida. Ellos, los americanos, llevan una pistola en el bolsillo. Eso tiene nada que ver con la mujer esta que han pegado un tiro.
Ya, pero tenía un arma el hombre.
Claro, tiene tantos. Buenas tardes, esto es Ricardo. Les presentamos Isabel con noticias de salud.
Gracias, Ricardo. Pues yo voy a hablar de una noticia que ha llamado la atención, que es una embarazada que llevaba 1 kilo de droga en su interior y se han dado muchas especulaciones al respecto. Es una mujer nigeriana de 34 semanas que lleva más de 1 kilo de cocaína en el interior de su cuerpo. Tuvo que ser operada para salvar al bebé después de sentir convulsiones mientras viajaba en un vuelo de Madrid a Palma, informaron fuentes policiales. Y el bebé se encuentra en buen estado en el hospital de San Yácer de Palma, mientras que la madre ingresó en el módulo de detenidos del hospital de San Espese el pasado lunes. No voy a seguir con la noticia. Bueno. Y la presunta traficante viajaba a Palma en avión a las 10 de la noche en compañía de un hijo menor cuando en pleno vuelo empezó a sentir convulsiones. Al aterrizar fue trasladada al hospital de San Jalde, donde los médicos certificaron con que la mujer estaba embarazada y además llevaba 15 bolas de cocaína en la vagina. En una exploración radiológica posterior se averiguó que además la mujer tenía otros objetos extraños en el estómago y en los intestinos, por lo que fue avisada a la policía. Y para evitar que el niño resultara dañado, los médicos decidieron extraer el bebé a la embarazada, que después arrojó otras 13 bolas con cocaína que había ingerido. Según la policía, la mujer llevaba en su interior cerca de 1 kilo y 40 gramos de cocaína. Y bueno, más o menos eso, que está detenida. Y luciérnagas.
Pues yo opino una cosa, que tiene dos fases las drogas. Una es que tienen que legalizarlas para evitar todos los trastornos psicológicos o psíquicos que están a todas estas personas, y otra no legalizarlas, pero para no tomarlas, es que se las legalizan y toman, sí, pero siempre controlado con médicos, psiquiatras y demás. Pero si no las legalizan, peor todavía.
Yo opino que a los jóvenes de hoy, que tienen de 12 a 15 o a 20 años, que son muy peligrosas y que no se debe de tirar la casa por la ventana. Es decir, un chico para divertirse no tiene por qué tomar drogas.
Es que está prohibido tomarlas.
Claro, está prohibido, claro, pero no legalizan las drogas. Pero si la legalizan algún día, ¿qué pasa?
Pues el triple de lo que hay ahora.
El triple de lo que hay ahora.
Pero con una condición, que nadie se metería cosas raras por la vagina, ni por el culo, ni por
claro,
la
cabeza. Estaría como la farmacia.
Claro. Cuando en la República había la morfina y eso, sí. Estaba en la farmacia y la cocaína.
Claro.
Y la vendía como cosas naturales.
Ya. Y yo digo que también que en los correos estos de droga, pues que a mí no soy de la opinión de esa gente, ¿vale?
No, ni yo, ni nadie.
No estoy metido, no, ni nadie somos. No, vamos, me encuentro yo en una papeleta de esas y no sé qué haría, ¿sabes?
Sí, yo vi una película muy parecida a la noticia esta, y es un negocio muy peligroso. Todos los resortes que mueve y
porque la droga da armas, da armas.
Sería deseable que terminase pronto. Bueno, nada más.
Ahora digo una cosa, que las drogas te incitan a tener armas, te incitan a pensar mal, incluso más a estar deprimido y que llegas a unos estados algunas veces, pues no, algunas veces. El que se droga mucho, por ejemplo, pues llega a unos estados de malo, claro, en su destrucción. Si las drogas valen para algo, pues no sé. Pues valdrán para algo, pero para tener así tirar a la gente por ahí que se muera, pues tampoco es muy
no. No estoy de acuerdo tampoco en eso, que sean tan malas. Lo que pasa es que las hace ver todo tan malo, que toda la juventud, el problema que tiene son las drogas, y no las drogas en sí, es el gobierno lo que trae.
Sí, gente del gobierno que
yo no digo que gente del gobierno esté metiendo las drogas, digo que el problema son de los gobiernos.
Es de los gobiernos. Que lo permiten hacer esas cosas, claro.
Si no es que permitan, es que no puede ser eso, hombre. La droga legalizada, sí, si no legalizan, no.
Ya, pero a ver quién legaliza el tema ese.
Joder, en Holanda se ponen morados en los cajetines los que tienen.
Ya, de marihuana.
De marihuana o de maripepas, no sé.
Yeah.
¿Y no sabéis quién somos? Sí, porque los hemos dicho al principio, pero ahora te lo voy a decir quién somos. Somos las Luciérnagas. Cuatro compañeros que estamos aquí pues para divertirnos y para que vosotros podáis opinar sobre los temas que nosotros hablamos. Y os vamos a dar el teléfono del Radio Almendara. 91-315-11-12. Lo voy a repetir otra vez. 91-315-11-12. Gracias.
Pues aquí seguimos y vamos a dar paso a Joaquín con alguna otra noticia.
Bueno, sí, un par de noticias. Aparecías en el periódico de El País de ayer. La primera es sobre la rehabilitación de Roman Polanski. Un tema controvertido y que lleva una larga trayectoria de vaivenes. Y efectivamente sería deseable que este problema fuera liquidado ya, porque al parecer la víctima ha perdonado ya a este señor. Y luego tampoco creo que el sistema penitenciario norteamericano esté en condiciones de albergar gente tan contradictoria como puede ser un asesino y un señor que ha tenido la desgracia de caer por ahí, ¿no? No sé si sabrán lo que digo, pero es que es mezclar churras con merinas. La segunda noticia es sobre las elecciones tunecinas. Ya es hora de que los países islámicos empiecen a reflexionar sobre los problemas internos que tienen, los problemas de corrupción en sus gobiernos, y no se limiten a repetir el mensaje sempiterno antioccidental que lo justifica todo y que nos hace perdonar todo. Ya es hora de que revisen sus postulados y sus autoridades, sus leyes, y que efectivamente es la elección tunecina es una elección a seguir. Nada más. Oh, yeah.
Joaquín, luciérnaga amigo mío, ¿cómo, por qué esta gente de Túnez, bueno, esta gente, estas personas o estos personajes, como lo llaméis, por qué ha surgido la explosión ahí en Túnez? ¿Por qué ha surgido esas huelgas y esas cosas ahí?
Pues yo no soy un experto en estos temas del Magreb ni del Islam, pero creo que sí que tiene una revolución pendiente, que hay temas sociales que tenían que debatir y que tenían que arreglar. La situación de la mujer, ya hemos visto el problema de Irán y la chica esta a la que querían lapidar, son problemas que tienen que resolver, y no venir con el tópico de que si Occidente es el que les obliga a que todo les salga mal.
Ya, pero yo quiero decir otra cosa. Yo quiero decir que por qué se ha levantado esta gente, ¿lo has dicho tú ahí o hay más contenido de eso? No hay más contenido, ¿no? Vale, pues lo entiendo. Es que esa gente, bueno, esa gente no me gusta decir gente, ¿no? Me gusta decir personas o habitantes o tunecinos o tunecinas. Pues no sé, yo creo que está corrupto el gobierno, claro, ¿no? También, ¿no? Pues muy mal.
Sí, parece sí. Que el gobierno, justamente el que estaba, la dictadura que estaba en ese momento en el gobierno tunecino, ha tenido que huir del país, porque ha conseguido dinero en cantidades a costa del pueblo. Entonces el pueblo ha sido el que se ha levantado, pero creo que hay muchas más cosas a profundidad, que es lo que no conocemos todavía, que no nos dan a conocer los medios de comunicación, creo.
Claro,
yo,
¿no? Habrá más cosas por ahí que no se dicen.
Es que si un crío se ha llevado 45 toneladas de oro. Digo, 1.500 toneladas de oro, que son 45 millones de euros, se han llevado. Y las tienen por ahí guardados. La familia que lo haya expulsado de Túnez.
¿Algunas en Suiza?
No sé dónde, pero sé que se lo han llevado. Eso lo ponen en las noticias.
Pues sí, era un gobierno corrupto.
Totalmente.
Era lo que decías, Juan, lo que preguntaba.
Todas las dictaduras son corruptas. Al principio muy bonito, pero después se desmadran todas.
No nos llamáis, venga, animaros y llamarnos y para hablar con vosotros y que habléis vosotros con nosotros, yo qué sé.
¿Pero cuál es el número de teléfono, Juan Luis?
El número de teléfono, lo digo otra vez, 91-315-11-12.
Pues nada, ya sabéis, puedes llamarnos y así comentar también las noticias que tenemos aquí en las Luciérnagas. Pues por ahora les vamos a poner un poquito de música, de jazz, que nos ha traído aquí Joaquín, así que les dejamos con esto.
Buenas noches, aquí es Luciérnagas. Presentamos a Joaquín, que nos va a hablar de historia, un poco de lo que domina él y otras cosas.
La secuencia esa de la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, en que un homínido, ayudado de un hueso de una víctima, arremete contra los tapires y los animales, los herbívoros, que encuentra su paso, y los doblega y acaba consumiendo. Se pensó que el ser humano había sido incapaz de cobrar presas y que era, bueno, esto fue llevar al extremo una hipótesis, era meramente carroñero, se alimentaba de lo que, de las carcasas de animales que habían abatido otros depredadores, o bien que habían muerto de muerte más o menos natural. Pero en el extremo de esa postura se presentaba también al hombre como supercazador, que destazaba y descuartizaba a los elefantes y mamuts en las ciénagas de Torralba y Hambrona, y sin embargo pues es difícil imaginar cómo iba a desenvolverse mejor que estos animales, que estos cuadrúpedos en ese ambiente, en la ciénaga. Entonces son ambos son los extremos de una suposición. Y bueno, de hecho, el hombre se supone que es capaz de cazar presas desde el principio de la formación de la humanidad, porque de hecho también lo es el chimpancé. El chimpancé caza en grupo. Rodea a un corobo rojo, cierra la trampa y se abate sobre el animal, y luego entre los machos cazadores se lo reparten, y las hembras pues suplican un trozo de esta carne, ¿no? Entonces no se puede suponer que el hombre era meramente carroñero, porque como hemos visto era capaz de, igual que el chimpancé, era capaz de abatir presas. Otra cuestión es la del utillaje del ser humano. Es posible que pensemos que la capacidad de utilizar herramientas sea privativa se ha dicho durante mucho tiempo que era privativa de la humanidad, del ser humano, y esto tampoco es cierto, porque ya Jane Goodall observó cómo los chimpancés acondicionaban ramitas de árbol, las pelaban, las chupaban, y con esa saliva hacían que fungía de cebo para las hormigas y las termitas que quedaban pegadas. Entonces el animal sacaba la ramita pacientemente del termitero y esos insectos pegados a su saliva, pues los iba chupando y se los iba comiendo. Los chimpancés también son capaces de utilizar piedras para partir nueces o frutos que tengan algún interés para ellos. También fabrican como esponjas, mascando hojas y luego poniéndolas sobre una superficie que quieran empapar, ¿no? Así que ya vemos que la capacidad de hacer herramientas no es privativa del ser humano tampoco.
A raíz de eso que comentabas, Joaquín, a mí también me acuerdo de unas cosas que leí, que era que tenemos una tendencia a pensar que el ser humano es un ser absolutamente superior, que todo lo que hace no lo sabe hacer ningún otro animal, ¿no? Y unos estudios se veía que los chimpancés tienen una capacidad de engaño muy alta, ¿no? Teoría de la mente, lo llaman, que explicaba así sencillo, es que yo soy capaz de pensar en qué estás pensando tú, para así poder engañarte. Entonces, de hecho, salía un vídeo muy gracioso, un poco subido de tono, en el que salía un chimpancé con una piedra delante comiendo pipas tranquilamente. Al otro lado de la piedra, a 50 metros, está el macho dominante, tan tranquilo, viendo a este comiendo pipas. Cuando se cambia la imagen de lado, se ve que delante de este mono que está comiendo pipas hay una hembra con la que está copulando y está disimulando, porque sabe que con la piedra delante el otro mono no le ve, lo cual es una capacidad de engaño y de pensar que está pensando el otro tremenda, ¿no? Me parecía muy curioso, aparte de la capacidad esta de hacer herramientas, ¿no? Hasta dónde llegan.
Sí, lo de la teoría de la mente, supongo que vendrá de la cuestión de las neuronas espejo y la interpretación de la intención del otro, comprender qué es lo que quiere hacer el otro, cuál es su intención, ¿no? Ya Jane Goodall habla en varias ocasiones de que los chimpancés son, bueno, chimpancés y bonobos, porque el bonobo al fin y al cabo es una variante más, me atrevería a decir más evolucionada, pero no sé si me van a castigar por ello, por los expertos, ¿no? A ver dónde me había quedado yo.
Los chimpancés pigmeos se llaman estos, ¿no? Los bonobos, que son
sí,
los bonobos, pequeños.
Sí, sí. Es que ya no me acuerdo de...
No te van a castigar.
Una cosa curiosa de eso que contabas, los bonobos, los chimpancés pigmeos, una de las cosas por las que se les considera más evolucionados es porque los chimpancés cuando tienen un problema lo solucionan a tortas, hablando vulgarmente.
Ah, sí, sí, es verdad.
Y los bonobos lo solucionan a base de sexo, ¿no? Cuando hay un conflicto entre dos grupos, son las hembras dominantes, porque los bonobos son hembras dominantes, las que salen al centro, empiezan a tener una especie de relación sexual en la que acaba entrando los dos grupos hay, si me dejan llamarlo así, como una especie de orgía, llamémoslo de alguna manera, en la que se rebajan las tensiones y ya se, esto se produce cuando hay tensiones, reparto de comida o no o algún tema que...
Es lo que sucede también con los delfines y además los bonobos es mucho más frecuente en ellos los acoplamientos frontales, cosa que nos recuerda también al hombre, ¿no? Es mucho más frecuente en los bonobos que los chimpancés, que ya lo harían por detrás, por decirlo.
Bien, por detrás es por detrás. Lo cual parece también el querer ver lo que están haciendo, ¿no? O sea, sería como una fase más en una sexualidad
reconocerse,
más evolucionada, más erótica, ¿no? Más...
A ver, Isabel y Ricardo.
También una cosa parecida. Hacían es eso. Machos con machitos y ahí pues, hay un desmadre total entre los chimpancés o los monos.
Según los estudios comentan que los bonobos son los únicos animales que también que al igual que el ser humano practican el sexo por cuestión de deseo, no es una cuestión de instinto de apareamiento como tal, sino que es una cuestión ya más a nivel de como el ser humano, ¿no? Que es una no es un nocio, digamos, pero como se me ha escapado la palabra exacta, pero que bueno, que se hace como una forma de relacionarse, que es lo que decías, o sea, tienes tu pareja, tienes no sé qué, y pues es el por eso es que decían que se parece mucho más al ser humano. Es más en ese sentido.
Ah, bueno, sí, pues que...
Historia nos hemos otro tema.
Y hablábamos ahí de reproducción, de disfrute, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió una cosa, digo, oye, a lo mejor todos los animales lo hacen por disfrute, porque un animal no sabe que al hecho de tener sexo sigue el hecho de reproducirse, de tener crías. Probablemente por eso no pueden hacer como el ser humano que se plantea si quiere tener crías o no quiere tener crías, si se pone un preservativo o no. Si supieran que a tener sexo sigue tener crías, a lo mejor no tenían tantas, ¿no? No lo sabemos, yo me lo pregunto simplemente.
Sí, el hombre es el caso concreto de separación entre el acto sexual y el acto para concebir, para engendrar. Y el disfrute, el acto del disfrute. Hay una disociación tremenda.
Los leones, Joaquín, hacen 15 o 20 días el coito, diariamente. Y yo creo que lo hacen por disfrute, no por tener hijos. ¿No?
Sí, pero bueno, que el hombre es el único ser que lo hace como disfrute, no para aparearse. Bueno, no. que puede hacerlo como disfrute y no para aparearse. Y bueno sí, dejo paso a los demás, no sé.
La pena es que no le podamos preguntar a los leones, oye, ¿por qué lo haces, no?
No, es verdad.
Fijaros a veces, por ejemplo, la manera que utilizan para intentar entender lo que saben los animales, porque no podemos hablar con ellos, ¿no? Una cosa que se hacía también con los chimpancés para ver si tenían conciencia de sí mismos era ponerles un espejo delante. Parece que en cierta manera si primero miraban el espejo, como ¿quién es ese mono que hay ahí?, ¿no? Y cuando se movían tres veces para un lado y para el otro y veían que la imagen que había en el espejo se movía igual, se acercaban, lo miraban, incluso se bajaban la comisura del ojo como si quisieran verse como son por dentro, ¿no? O sea, como que se estaban dando cuenta que ese de ahí soy yo. ¿no? Hombre, de primeras lo miraba y no lo sabía, pero igual que si nosotros no hemos visto nunca un espejo y nos pusieran uno ahí, a lo mejor decíamos, joder.
Qué tema raro, ¿no?
Bueno, aquí cerramos las luciérnagas. Espero habéis pasado un buen rato y nos veremos aquí dentro de 15 días.
Las luciérnagas.
Be happy. Look at me, I'm happy.